Este no es un concepto nuevo a nivel mundial, pero en Uruguay apenas es un fenómeno incipiente. ¿De qué estoy hablando? De los clusters de empresas. Una de las herramientas a las que está apostando el gobierno en busca del país productivo que se prometió durante la campaña electoral. Un intento por promover la eficiencia y las posibilidades de éxito de pequeñas y medianas empresas a través de la cooperación mutua. Un camino que está recorriendo el PAC Pymes, un programa del Ministerio de Industria que está trabajando en esta materia, pero no está trabajando solo. Porque para estos primeros pasos contó con el asesoramiento de la doctora Olga Rivera, economista, catedrática de Organización y Política de Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, una institución de origen jesuita radicada en Bilbao, en el País Vasco, España. La doctora Rivera fue contratada para el programa PAC Pymes como parte de la cooperación bilateral Unión Europea-Uruguay. En los próximos minutos, si les parece, vamos a conversar con la doctora Olga Rivera y también con Pablo Darch, doctor en ingeniería y director del PAC Pymes.
Economía y empresas.
Doctora Rivera, buenos días. Hoy la encontramos en España, pero usted ha estado ya varias veces en Uruguay, ¿no? En distintas etapas de este proyecto.
Buenos días, así es. Hablo desde el sol, pero echando muchísimo de menos el gris maravilloso de Uruguay y de Montevideo.
¿En qué consistió el aporte en los preparativos?
Pues vamos a ver, en los preparativos lo que nos centramos es en tratar de diseñar una metodología que se pudiera aplicar a la realidad de Uruguay y que se pudiera aplicar a la realidad de 5 realidades sectoriales muy diferentes, como eran la del turismo en Maldonado, la del forestal tanto en Río Negro como en el conjunto de Uruguay en lo que era primera y segunda transformación, la de logística y transporte, la de ciencias de la vida. Como puede ver, cada una de esas realidades son muy diferentes y la metodología queríamos que fuera, por una parte, única, pero a la vez que se adaptara a esas diferentes situaciones.
Pasemos, si le parece, a definir qué es un clúster de empresas. Vamos a tratar de poner sobre la mesa con claridad de qué estamos hablando. La traducción literal sería algo así como racimo o grupo de empresas.
Sería así, racimo o conglomerado o aglomerado. Es un grupo de empresas que realizan una misma actividad, pero que a la vez están relacionadas porque son proveedoras de materia prima o de servicios auxiliares y a la vez contemplan a sus clientes, hay que estar en relación con el cliente para poder ser competitivo, y a la vez consume servicios e infraestructuras de manera común. La base del aglomerado, del conglomerado, es que para ser competitivos necesitamos tener empresas no solo en una actividad, sino en todas aquellas que se relacionan con la misma. En el sector turismo se ve muy claro, no vale solo con tener hostelería, restaurantes, una buena construcción, hay que tener una muy buena comprensión de quiénes son los clientes y por qué vienen, hay que tener todo un sector de infraestructuras, de agencias de viaje, de transporte, que esté muy bien desarrollado, y entonces el desarrollo del clúster lo que va es precisamente a eso, ¿no? A no solamente influir en la actividad turística, sino en todo aquello que consigue que realmente sea competitiva.
Ahora, una de las variables clave en la conformación de un clúster es la proximidad geográfica entre las empresas. ¿Cómo juega esto de la cercanía en el espacio?
Pues juega compartiendo costes, compartiendo perspectivas, estableciendo una visión estratégica compartida, permitiendo realmente la cooperación y permitiéndonos, por lo tanto, abordar proyectos que individualmente para una empresa sola serían imposibles y que, sin embargo, si los hace con el apoyo de sus empresas amigas, de sus empresas hermanas, aunque a veces sean competidoras, pues van a permitir acceder a niveles de ventas, de internacionalización y de competitividad muy superiores.
Para terminar de entender la idea, por lo menos a grandes rasgos, Otra pregunta más. ¿Qué diferencia a un clúster de, por ejemplo, un grupo de empresas asociadas en un gremio tradicional, en una cámara o en una asociación? Por mencionar una posibilidad, la Asociación de Tamberos de Tranqueras, ¿eso es un clúster?
Me lo has querido poner muy complicado, ¿verdad? Me lo has querido poner complicado poniendo palabras uruguayas que en español las interpretamos peor. Pero bueno, la asociación me decías de tamberos sería efectivamente un gremio tradicional. Ahí estamos contemplando solo una parte del clúster, o una parte del conglomerado, Para que hablemos de clúster, además de los tamberos, tendríamos que incluir a aquellos que les suministran materia prima, tendríamos que incluir a sus clientes y tendríamos que incluir pues a todos aquellos otros productores que, bueno, pues, que pueden compartir tierra o que pueden compartir transporte o que pueden compartir recursos, Y tendríamos que incluir a instituciones financieras y educativas y gubernamentales que les dan soporte. Eso sería un clúster. Ahí hay una primera gran diferencia, Pero hay una segunda, que a veces es menos evidente, que no solamente es por los componentes del clúster, sino por su objetivo, por el objetivo que tienen. En un clúster el objetivo es cooperar para acabar siendo cada uno individualmente más fuerte, Pero no cooperar para presionar a otros, para que me dé algo que yo no voy a ser capaz de ganar por mis propios medios, No es una función de lobby, no es una función de presión, es una función de trabajo en cooperación para mejorar.
Y lo último para este pantallazo, ¿necesariamente un clúster tiene implícita la cooperación entre agentes públicos y privados?
Efectivamente, entre agentes públicos y privados, entre agentes privados de diferentes lugares de la cadena de valor y entre agentes públicos también de diferentes ministerios y de diferentes niveles de actuación geográfica. En Pactines, por ejemplo, se colabora desde ministerios con intendencias, Y luego se colabora efectivamente también entre privado y público, Pero también entre privados de diferentes niveles y entre públicos de diferentes niveles.
Vamos a saludar entonces, ahora sí, al ingeniero Pablo Darch, que es director del Pactines y que está con nosotros aquí en Estudios del Espectador. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Había antecedentes en la aplicación de este concepto del clúster acá en Uruguay?
Antecedentes como tal, sobre todo como una política impulsada desde el Estado, no. Sí hay algunas experiencias parecidas o con puntos de contacto impulsadas sobre todo por gremiales empresariales, en particular el proyecto que tuvo lugar a través de la Cámara de Software podría ser un antecedente similar, si bien
a eso apuntaba quizás con la pregunta, porque recordaba haber conversado con directivos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Exacto. Sobre ese camino, ¿no?
Sí, ahí tenemos un ejemplo donde tenemos una realidad económica que se puede considerar un clúster, y hay acciones para incrementar la cooperación y el trabajo conjunto por la competitividad, incluso también con participación pública, a pesar de que en este caso la iniciativa era desde el sector privado, ¿no?
Justamente podría preguntarle ahora a Olga Rivera cuál es la diferencia entre un clúster y una iniciativa clúster como las que se están promoviendo acá.
Sí, gracias, Miguel. Buenos días, Pablo. Qué gusto oírte de nuevo.
Igualmente.
Bueno, la iniciativa y el clúster. Yo creo que Pablo lo ha definido muy bien cuando hablaba de realidad económica por una parte y de iniciativa clúster por otra. Mira, Miguel, la realidad económica nos ha demostrado que los clústeres, es decir, los conglomerados de empresa, emergen solos, emergen sin necesidad de ninguna intervención ni pública ni a veces privada de manera estructurada, cuando se reúnen en un país o en una región las condiciones de competitividad idóneas para ello. Por ejemplo, en Punta del Este hay ya un gran aglomerado turístico antes de que Pactines lo esté decidiendo promover. Pero mira, esa es la realidad económica. Otra cosa diferente es cuando nosotros queremos mejorar esa realidad económica y queremos hacerla más competitiva y capaz de crecer más rápido y capaz de alcanzar mejores resultados a nivel internacional. Ahí es cuando ponemos en marcha iniciativas público-privadas para mejorar la competitividad y para incidir en que esa realidad clúster sea mejor. Esa es la diferencia entre la iniciativa y la realidad económica. La realidad económica de todos los clústeres de PACPYMES existe ya, algunas muy bien desarrolladas, otras un poco menos, pero en todas tenemos un objetivo común, que es que Uruguay sea mucho más competitivo a nivel internacional y que consiga desarrollar esa realidad económica más rápido. Y para eso se está trabajando en las 5 iniciativas que nosotros.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con la doctora Olga Rivera y con el doctor Pablo Darch. El tema, clústeres de empresas en Uruguay. La doctora Olga Rivera, como ya señalamos, es catedrática de Organización y Política de Empresa en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en el País Vasco, y ha asesorado al programa PACPYMES a través de la Cooperación Bilateral Unión Europea-Uruguay. Estamos también con Pablo Darch, que es director de PACPYMES en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Olga, ¿podemos ubicar a los oyentes en lo que ocurre con los clústeres a nivel mundial? ¿En qué medida son realidad? ¿Se ha avanzado en este concepto, en este tipo de organización en otros países? ¿Podemos mencionar algunos ejemplos?
Pues mira, Emiliano, hay 200 iniciativas clústeres funcionando en estos momentos en todo el mundo. Y todos los años se hace un informe sobre ellas, pues para estudiar cómo marchan y cómo funcionan y cuáles son los factores clave de éxito. Por hablar de una realidad que me es muy cercana, en el País Vasco desde el año 90 hemos implantado 15 iniciativas clústeres diferentes. Y de ellas, pues bueno, en sectores tan diversos, pues como puede ser la máquina herramienta, la electrónica y las comunicaciones, el clúster del conocimiento en gestión empresarial, pues por hablar de algo que es totalmente intangible, y todas ellas están funcionando hasta hoy. Estamos hablando ya de casi 15 16 años de funcionamiento.
Esos son ejemplos del propio País Vasco. Pero si no me equivoco, y al hablar de clústeres, hay ejemplos mucho más famosos y quizás conocidos por el público de todas partes, hasta de acá, de nuestro país. Por mencionar uno,
sí.
Hollywood, ¿es un clúster?
Hollywood es un clúster, clarísimamente. Bollywood, por hablar de India, que está imitando, ¿no?, con un tipo de producto radicalmente diferente, pero es también un clúster. Silicon Valley, en su momento, pues también era un clúster. El clúster del aceite en la Toscana y en Sicilia, pues son otros dos clústeres. Efectivamente, yo creo que puede haber ejemplos muy famosos y algunos que siguen siendo ejemplos de éxito. El clúster del vino francés es un ejemplo de éxito que, sin embargo, presenta pues a fecha de hoy un cierto nivel de declive frente a otras realidades clúster más novedosas y más pujantes, como puede ser el clúster del vino en California o el clúster del vino en Nueva Zelanda, o esperamos que, por qué no, también el clúster del vino en Uruguay.
Vuelvo ahora al ingeniero Darch. Algo ya mencionó la doctora Rivera hace unos minutos, pero ¿cómo está? ¿En qué punto está el proceso del PACPYMES acá en nuestro país?
Bueno, el programa comenzó a funcionar comenzó a ponerse en marcha, porque estas cosas llevan su tiempo, en enero de este año. Como tú bien lo mencionabas, un programa con cofinanciamiento de la Unión Europea, y estamos en la fase de identificar lo que nosotros llamamos los núcleos tractores. Un conjunto,
¿qué es un núcleo tractor?
Ahí está, es un conjunto de 10 a 15 personas provenientes de los distintos ámbitos que Olga mencionaba, que participan en un clúster, sector privado, empresas, organizaciones para la colaboración, sector público vinculado directamente a la actividad económica, etcétera, que son un poco los que deben tomar el protagonismo en este proceso de ir convocando a toda la actividad que los rodea hacia Bueno, la primero identificar los objetivos de trabajo y entonces armar los planes de acción en los cuales después vamos a apoyarlos también desde el programa.
Ahora, los clústeres que se ha resuelto impulsar, ¿cómo se seleccionaron? ¿Por qué estos que hace unos minutos mencionaba la doctora Rivera?
El programa tiene dos etapas. Tiene la primera etapa en donde vamos a trabajar en estos que se seleccionaron durante la formulación del programa, que fue un proceso que se realizó hace un par de años, como ámbitos de aprendizaje también para nosotros, para el Estado, para saber cómo se hace este tipo de política, y después tiene la segunda fase donde esperamos apoyar unas 10 iniciativas más, en la cual vamos a ir, aplicar todo lo que hayamos aprendido. ¿Por qué esto? Sí, el criterio que se utilizó en su momento son sectores dinámicos, son sectores que o son una realidad económica muy importante o están llamados a hacerlo.
A ver, ya se detuvo Olga en el clúster de turismo Punta del Este, que quizás sea de los que requieren menos explicaciones, pero veamos otro, el clúster del queso artesanal, geográficamente focalizado en los departamentos de San José y Colonia. ¿Por qué?
El queso artesanal es una actividad muy interesante desde distintos puntos de vista. En particular es una actividad que da trabajo a más de 20.000 personas, es de las pocas actividades en el campo que realmente ha sido muy exitosa en fijar la gente en su lugar de trabajo. Ha sido una actividad que tiene 130 años de historia de cooperación, y entonces muchas de estas cosas que para muchos otros parecen novedosas, para eso es la realidad de todos los días. Hay todo un entramado, lo que llamamos un capital social muy fuerte en esa zona, vinculada a producción de queso, producción que tiene el gran desafío de convertirse en un producto que se venda y tenga una marca fuera del país, proceso incipiente que, esta iniciativa pretende apoyar.
Otro de los que ya aparecieron mencionados quizás tiene más prensa, o mejor dicho, el sector tiene más prensa en estos últimos tiempos, el clúster forestal madera celulosa. ¿Por qué hay que incentivar un clúster en ese rubro?
Bien, eso es interesante porque hay una evolución también desde que se formuló el programa hasta lo que estamos trabajando hoy. El clúster en realidad, este tema lo vamos a trabajar con dos iniciativas clúster. Una que le llamamos primera y segunda transformación de la madera. Eso tiene que ver con todas aquellas industrias y proveedores de servicios, etcétera, etcétera, que trabajan en los primeros pasos de transformación de la madera y que hoy, se está multiplicando la inversión en proyectos de ese tipo en distintos lugares del Uruguay. Y otra realidad distinta, pero parte de ese fenómeno de instalación de inversión en primera y segunda transformación de la madera, es el que tiene que ver con la instalación de las plantas de celulosa en fragmentos. Entonces, lo que nos propusimos es utilizar estos conceptos de clusterización para impulsar en fragmentos lo que nosotros llamamos el cluster fragmentos competitivos, es decir, lograr apoyar, promocionar, ayudar al sector empresarial fragmentino y a la sociedad de fragmentos a que aprovechen y identifiquen primero y aprovechen luego todas esas formidables oportunidades de negocio que se dan hoy en ese
sector. Sí, me llamaba la atención que existía un clúster en ese sector y en fragmentos en particular, que se promoviera desde PacPymes, porque todo indica que Bosnia dista de ser una pyme. Quiero decir, ¿cómo es el asunto? Ustedes van a trabajar no estrictamente con Bosnia, pero sí en todo caso en la relación de las pymes con Bosnia, ¿entiendo bien?
Exactamente, en todos los clústeres, y esto es probablemente en más de la mitad de los 300 que mencionaba Olga, se da el hecho de que hay empresas de distinto tamaño. Uh-huh. Y si bien el papel de las chicas es muy importante, el de las grandes también. Bosnia es fundamental su participación en este clúster, porque en torno a Bosnia es que surgen todas esas oportunidades para los pequeños e incluso microemprendimientos que se puedan generar en fragmentos.
Doctora Rivera, parece evidente que en el desarrollo de este tipo de iniciativas, en el desarrollo de los clusters, juega mucho la motivación de los agentes que terminan involucrados, es decir, juega mucho, incide mucho el grado de compromiso que en ellos se pueda conseguir. Mi pregunta es, ¿cuánto incide la idiosincrasia de un país en el éxito de este tipo de proyectos?
Pues bueno, curiosamente los clústeres existen en todo tipo de países, por lo que decíamos antes, ¿no? La realidad económica se suele imponer a otro tipo de realidades. Cuando un país está bien preparado para competir en una actividad, lo va a acabar haciendo independientemente de su idiosincrasia. Sí es verdad, sin embargo, una cosa, Emiliano, y es que para crear iniciativas clústeres, que es de lo que estamos hablando en este momento, es verdad que hace falta, yo creo que dos grandes variables. Una, sentirse capaz de transformar el destino. Es una variable de responsabilidad sobre el futuro la que hay que tener para que alguien se comprometa con un clúster. Y en segundo lugar, el convencimiento de que vamos a ganar más en equipo que por separado.
¿Y cómo encontró a Uruguay en ese sentido, en cuanto a esa disposición? ¿Cómo encontró al Uruguay y a los empresarios uruguayos en cuanto a la existencia de esa disposición?
Pues yo creo que ellos dudan, ¿no? En general el uruguayo duda de que en equipo vaya a ganar más que en solitario. Pero yo creo que cuando los proyectos, como decíamos antes, superan la capacidad individual, pues de nuevo la realidad se impone y no queda más remedio que empezar a cooperar. Yo creo que Pactimes llega en ese sentido, en el momento adecuado, a muchas de las actividades que estábamos abordando. Pues porque es verdad que competir y a nivel mundial desborda la capacidad de una organización sola. Yo creo que el uruguayo en eso es inteligente y lo ve. Es inteligente y lo ve. O sea que yo creo que es una experiencia muy interesante para poner a prueba pues una capacidad igual, no suficientemente desarrollada, ojo, para Uruguay y yo creo que para muchas otras realidades.
Sí, usted dice que no estamos solos en la distancia con este tipo de trabajo.
Es verdad que hay muchos lugares donde nos cuesta cooperar, pero yo creo que, ¿sabes cuando cooperamos bien, Emiliano? Cuando la necesidad nos lleva a ello.
Y no siempre aparece ese incentivo, no siempre aparece ese empujón.
Pues lo que es verdad es que no siempre aparece ese incentivo para reducir las resistencias que solemos tener de entrada, ¿no? Desde una perspectiva, yo creo que un programa como el que se está impulsando desde el Ministerio de Industria, pues con el apoyo de financiación internacional como de la Unión Europea, puede ser muy interesante para romper esas primeras resistencias. Y la realidad es que luego en cada uno de los cinco clústeres las personas están funcionando, yo creo que muy bien, y existe esa motivación y existe ese nivel de compromiso inicial. O sea que desde aquí me gustaría animar a todos los futuros componentes del clúster a que sigan apoyando el proceso.
La última pregunta para el ingeniero Dalch, ¿cuándo se supone que puede llegar a estar conformado ya alguno de estos clústeres en el caso de Uruguay?
El proceso tiene varias etapas. Yo comentaba hace un ratito sobre los núcleos tractores. Ya tenemos uno que está conformado y es el del turismo Maldonado. Uh-huh. Se conformó ya hace un mes, están trabajando en ese sentido. Esperamos que en las próximas dos semanas queden conformados los otros cinco núcleos tractores. Y después va a empezar un proceso participativo en el cual estos núcleos tractores van a ir desarrollando su trabajo. Y el clúster, la iniciativa como tal se va a ir construyendo. Nosotros esperamos que en marzo, abril del año que viene estén empezando las actividades que son fruto del esfuerzo de planificación que esta gente tiene que hacer. Es decir, medio año como para diagnosticarnos, ver dónde estamos, elaborar la visión, generar los planes y luego empezar a ejecutarlos.
¿Puede ser necesario un marco legal para el funcionamiento de los clústeres en Uruguay?
Yo no diría un marco legal para el funcionamiento de los clústeres. Cada uno de los clústeres tiene algunas restricciones de tipo digamos, que tiene que ver con normativa, que va a ser seguramente tema de la agenda de cada uno de los clústeres.
Para terminar, doctora Rivera, le preguntan desde la audiencia, ¿por qué no se usa una palabra en español en vez de clústeres? Nuestro idioma es tan rico. ¿Tiene respuesta para esto?
Pues mira, tiene toda la razón el oyente que lo pregunta, pero yo siempre digo lo siguiente: conglomerado y aglomerado, a mí me da una sensación, cuando uso la palabra, o racimo, de efectivamente un conjunto de empresas que están cercanas, ¿eh?, geográficamente, por eso están aglomeradas o conglomeradas. Pero a mí me gustaría utilizar una palabra que, además de esa cercanía geográfica, nos hablara de el objetivo común y de la búsqueda de relaciones y de cooperación entre esas organizaciones. Y ahí es donde aglomerado y conglomerado, pues a mí no me da esa impresión, que es la que quiero trasladar. Y por eso acabo utilizando la palabra cluster, pero reconozco que no es una palabra que a mí tampoco me guste demasiado. Se ha impuesto en el lenguaje académico y aquí en España, de hecho, pues es la que utilizamos. Y dentro de lo que son las asociaciones o iniciativas cluster, pues se llaman así. Se llaman asociación cluster, ¿eh?, o tal y como la pronunciamos nosotros, cluster, ¿eh?, asociación cluster, ¿eh?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con la doctora Olga Rivera, catedrática de Organización y Política de Empresa en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y con el ingeniero Pablo Darch, director de PAC Pymes en el Ministerio de Industria aquí en nuestro país. A los dos, gracias, ¿eh? Y después nos cuentan un poco más adelante cómo sigue este proyecto. ¿Les parece bien?
Con mucho gusto.
Muy bien, muchísimas gracias y buenos días.